revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, querida familia del programa Revelación. Cuán grato es estar nuevamente con ustedes y poder decirles de todo corazón muy bienvenidos. Una vez más agradecemos su fiel sintonía y esperamos pasar juntos un momento muy bendecido. Marco Aurelio, emperador romano, apodado el sabio o el filósofo, dijo que la vida es obra de nuestros pensamientos. Y siguió diciendo así: si tenemos pensamientos felices, seremos felices. Si tenemos pensamientos desdichados, seremos desdichados. Si pensamos en el fracaso, seguramente fracasaremos. Y si nos dedicamos a compadecernos, todo el mundo huirá de nosotros. Si sabias fueron consideradas las palabras de Marco Aurelio, escuchen lo que Dios nos dice en su santa palabra, la Biblia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Mis amigos, alimentemos nuestras mentes con buenas lecturas, buena música, buenas conversaciones. Y ahora llegó el tiempo para escuchar al Dr. Henry Barrios con la reflexión que nos trae para hoy. Luego que él termine, tendremos el privilegio de recibir nuevamente al Pastor Daniel Ponce, quien nos trae el tema titulado Perdón y Nueva Vida. No cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Después de los accidentes y homicidios, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Se cree además que por lo menos 25 intentos se hacen por cada suicidio de un adolescente. Las cantidades de suicidios varían entre niños y niñas. Las niñas piensan en que intentan suicidarse dos veces más que los niños y tienden a intentar suicidarse por medio de una sobredosis de drogas o cortándose. En cambio, los chicos, los niños, varones, fallecen por suicidio cuatro veces más que las niñas. Tal vez porque tienden a usar métodos más letales, como armas, colgándose o saltándose de las alturas. Se ha observado que en las familias de adolescentes suicidas, los padres tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que por el momento en que pasa sufre esos mismos sentimientos, no posee las herramientas para manejarlos, pues ha visto en casa una incapacidad para manejar sentimientos negativos. Por otro lado, las familias del individuo autodestructivo suelen tener problemas para controlar sus impulsos, es decir, los miembros de las familias tienden a ser impulsivos en sus enfrentamientos diarios con la vida. También puede existir una tendencia familiar a manejar el estrés de una manera inadecuada, y el joven aprende que este o cualquier otro tipo de presión son situaciones intolerables que deben evitarse a toda costa. En este tipo de familias suele haber conflictos constantes, particularmente separaciones y antecedentes patológicos, especialmente de alcoholismo o alguna adicción en uno o ambos padres. En general, en estas familias existe una estructura alterada que se caracteriza por un sistema cerrado que inconscientemente prohíbe a sus miembros comunicarse entre sí y relacionarse estrechamente con el exterior. de manera que el joven se siente aislado dentro y fuera de la casa, en donde tampoco la comunicación se da abiertamente. En relación con el manejo afectivo, las familias de los adolescentes que tienden al suicidio suelen mostrar un patrón agresivo de relación, con dificultades para expresar el enojo, así como una depresión familiar generalizada. Las relaciones intrafamiliares se encuentran desbalanceadas y el adolescente, por norma, sirve de chivo expiatorio que carga con las culpas, los defectos o las partes malas de la familia. De esta manera, el joven deprimido siente que no es deseado y que no se le quiere. Tiene un sentimiento doloroso de abandono que expresa por medio del aislamiento y posteriormente por un intento suicida. Mi reflexión ante la realidad que muestran las investigaciones es: Dios dio un mandamiento básico para las familias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos en todo momento. Creo que mucho del fracaso de nuestras familias en este momento, el vaciamiento de sentido de la vida de muchos de nuestros hijos, es por ignorar este sencillo mandamiento. Ojalá que podamos darle a nuestros hijos una mejor manera de vivir a partir del amor, especialmente del amor a Dios y luego al prójimo.
Oiga, ¿sabe? Hay una de las cosas que a mí personalmente me resultan bien, bien graciosas. A veces uno se sienta enfrente del televisor y ve promociones, propagandas. Una de las propagandas que más gracia me hacen es cuando promocionan un jabón para lavar la ropa. El nene viene corriendo, se ha metido en el fango, se ha revolcado en el fango y bueno, entonces la mamá lo mira como diciendo, mira dónde te metiste. Y entonces la mamá saca la ropa del niño que está totalmente sucia y la pone en la lavadora y, bueno, agarra ese jabón impresionante que se está vendiendo, lo echa ahí en la lavadora y al rato saca y eso está limpio, perfecto, blanco, ningún problema con eso. El esposo se echa sobre la camisa un poco de salsa de tomate de lo que estaba comiendo y la ve toda sucia. La esposa lo mira como diciéndole, pero qué cosa, mira cómo te ensuciaste. Pero ella tiene la solución, el jabón nuevo que está vendiendo la compañía, y lo pone en la lavadora y entonces rapidito sale de la lavadora completamente blanco. Claro, usted me dice, pastor, son promociones. Y es cierto, hay jabones muy buenos que sacan manchas, no tengo duda al respecto de eso. Solo que yo sé que en la vida hay manchas que no salen nunca. Errores que hemos cometido en el pasado, los queremos limpiar, los queremos subsanar. Usted sabe de qué estamos hablando. Usted se casó hace 20 años atrás y le falló a su esposo o le falló a su esposa. Y quisiera arreglar el asunto, aunque no sea para volver a vivir juntos, sencillamente para tener una buena relación. Pero la mancha fue grande que han quedado dolores, cicatrices, y parece que no tiene arreglo. Parece que usted está manchado, manchado para siempre, manchado para siempre. En estos días hablaba con una persona y me decía: oh, pastor, yo he cometido algo horrible y espantoso. Y me contó lo que había hecho. Y tengo que decirles que sí, que es cierto. Cometió algo sumamente penoso, muy, muy horrible, muy, pero muy horrible. Entonces, allí, con lágrimas, me decía: esperanza, hay esperanza. Y tomé de las Sagradas Escrituras, y tomo de las Sagradas Escrituras para usted y para mí el libro de Isaías, el capítulo 1, el verso 18. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. para usted y para mí, para aquellos que estamos manchados por los errores, manchados por el pecado, reciba esta palabra, reciba este mensaje ahora mismo en su corazón. Dice Dios por medio del profeta Isaías, venid, dice el Señor, demos a cuenta. Si tus pecados fueren como el rojo, como la grana, como la sangre, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice el Señor. Usted escucha este mensaje y parece que es muy difícil. ¿Cómo es posible que yo que me he manchado, ese hombre que hablaba conmigo, queridos, ese hombre que hablaba conmigo, había hecho algo muy feo, muy horrible? No lo voy a decir, me avergüenza solamente recordar. Una de las cosas más feas en la vida que se pueden hacer, y no fue matar a una persona, porque hay formas de lastimar y de matar que son hasta a veces peores, muchas veces, que quitar la vida de un ser humano. Y esta persona recibía este mensaje, recibía esta palabra, y yo le decía, yo no te puedo decir lo que yo digo, yo tengo que leerte lo que dice la Biblia, porque la Biblia es poderosa. Dice, venid, venid. O sea, el comienzo de entrar en la lavadora de los pecados de Dios, el comienzo de eso es venir al Señor, venir al Señor. Así lo dice, venid, dice el Señor. Querido, usted me está escuchando, amiga, me está escuchando, joven, no piense en lo que yo le estoy diciendo, piense en lo que la palabra le está diciendo. La palabra está siendo fuerte, poderosa, enfática con usted. Dice, tú quieres entrar en la lavadora de Dios, en esa lavadora que arranca todo en la suciedad, toda la maldad y todo el pecado. Quieres entrar allí y tú dices, levantas tu mano y estás escuchando. Ahora dice, yo quiero entrar allí. Tú quieres entrar, ven, dice el Señor, ven. A través de este programa, en este momento, el Señor te está llamando y te dice, ven, ven, te dice el Señor. Ven y vamos a comenzar el proceso de limpiarte. Vamos a comenzar el proceso de lavarte. Ven, nos vamos a poner a cuenta. Vamos a arreglar las cuentas. ¿Cuánto estás debiendo? ¿Cuántos millones debes? ¿Cuántos dolores has infligido? ¿Cuánta miseria has echado sobre ti? Yo puedo arreglar la cuenta. Y tú dices, ¿cómo puedo arreglar la cuenta? Y Dios te mira y te dice que en la cruz del Calvario, el grandioso, poderoso, único, Emmanuel, Dios con nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros y su sangre, dice la palabra de Dios, su sangre nos limpia ¿de qué? Su sangre nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto? Su sangre nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Acepte este mensaje ahora. Eleve una oración ahora. Agradezca a Dios por esa sangre ahora. Reciba el perdón, no mañana, no pasado, ahora, ahora. Yo le decía a esa persona que hablaba conmigo, le decía, hay solución. Tienes que venir al Señor. Tienes que confesar pecados. El Señor te va a perdonar. Tienes que pedir el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confesar el pecado y apartarte del pecado. Pero también le dije, tienes que confesar tu pecado delante de los hombres y aceptar las consecuencias de tus malas acciones. Sí, tengo que ser claro con esto. El Señor dice, ven a mí, estemos a cuenta. El Señor dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa del Señor. El Señor promete que va a perdonarnos, que va a restaurar nuestra relación con Él y que va a limpiar todo ese pecado, pero algunas veces hay que llevar las consecuencias aquí en la tierra, porque este es un mundo de pecado, ¿lo comprende? Ahora usted me dice, pastor, ¿y qué significa eso? Significa que muchas veces vamos a tener que sufrir las consecuencias de nuestros errores, pero no vamos a sufrir solo. Vamos a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Una cosa es andar por la vida manchado y sucio, sufriendo no solamente la podredumbre de nuestro pecado, sino también el odio de la gente que está a nuestro alrededor. Una vez que hayamos confesado nuestros pecados, una vez que nos sintamos perdonados, es probable que haya gente que no te crea, es probable que haya gente que no confíe en tu arrepentimiento, es probable que haya gente que desconfíe plenamente de que hay un cambio en tu vida. Pero el tiempo hablará, el tiempo te dará la razón, el tiempo le dará la razón a Dios. Todo comienza con ir delante del Señor. Oiga, cuando usted va al libro de Mateo, usted lo ve a Jesús, que fue el que inspiró a Isaías, diciéndole cómo es que se resuelve el problema del pecado. Allí en el capítulo 9 de Mateo, el verso 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta, quiero quedarme con esto. Quiero que se quede pensando en esto, querido. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este hombre que está paralítico, que está allí en una cama? Le dice, ten ánimo, pero dice más, ten ánimo, hijo. Oiga, de corazón deseo de que usted y yo recibamos este mensaje del cielo para cada uno de nosotros. Estoy seguro de que hay alguien en este momento muy desanimado por los errores, por las manchas del pecado, por las equivocaciones. Usted está desanimado, usted está desanimada, ha perdido fuerza, esperanza, se arrastra por la vida. El Señor le dice... El Señor, no yo, recuerde, estoy leyendo de Mateo capítulo 9, verso 2, no me haga caso a mí, hágale caso a la palabra. Dice Mateo 9, 2, ¿qué dice el Señor? Ten ánimo, anímate, ¿por qué? Porque en este momento, si usted decidió estar escuchando este mensaje, es que usted ha decidido estar buscando de Dios. Y entonces el Señor le dice, vas por buen camino. Vas por buen camino, estás cambiando la orientación de tu vida. Ten ánimo, refuerza ese ánimo. Estás en la presencia de las promesas de Dios. Estás en presencia de la palabra vivificadora de Dios. Estás en presencia de aquel que te compró con su sangre. Estás en la presencia de aquel que prometió, no puede y no quiere fallar. Estás en la presencia de aquel que le dice al paralítico, ten ánimo, y le dice más, hijo, ay, qué lindo, cuántos alaban el nombre de Dios, ten ánimo, hijo. En este momento, ¿cómo Dios te dice? Dios te dice, hijo, ten ánimo, hijo, hijo. Cuando Dios te dice hijo es porque tú eres hijo, porque eres hijo por creación, y eres hijo por adopción, y eres hijo por redención. Ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija. Eres pecador, hemos cometido errores, estamos sucios. El Señor dice, vengan a mí y vamos a arreglar cuentas. Yo voy a poner de mi parte, yo voy a poner mi sangre para limpiarte de todo pecado. Ten ánimo, hijo, ten ánimo, ¿qué cosa? Tus pecados te son perdonados. La primera sanidad que cada uno de nosotros necesita, queridos del cielo, la primera sanidad que cada uno de nosotros necesita, amigos y hermanos, es el saber y entender y comprender que el Señor quiere perdonar nuestros pecados y quiere limpiarnos de toda nuestra maldad. A partir de allí, milagros grandes vendrán en la vida. A partir de allí, el paralítico escucha las palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y junto con eso, entonces, cuando la vida que imparte Cristo a través de su sangre llega a la vida del ser humano, entonces el ser humano se pone de pie, toma su lecho y comienza a caminar en novedad de vida. Dios le bendiga grandemente, grandemente. Y escuche, Dios le dice: ven a mí ahora, nos vamos a poner a cuenta. Voy a limpiar todo ese pasado, voy a recibirte como si nunca hubieses pecado y comenzarás nueva vida en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios.
Yo tratando de agradarte, he observado en tu palabra como un cristiano debe ser. Me he dado cuenta de quién soy, un pecador sin esperanza ni perdón. Ayúdame, hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. Frente a pruebas, hazme fuerte, pues débil soy. Ayúdame, vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. Seguro quiero estar en tus brazos de que perdido estás dentro de este mundo. Aún hay esperanza como la hubo para mí. Dios te quiere ayudar, su amor te alcanza allí donde tú estás. Solo dile a Él: hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. Frente a pruebas, hazme fuerte, pues débil soy. Ayúdame, vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. en tus brazos de amor. Dios, yo reconozco que en la cruz sufriste tú para todo aquel que crea en ti tenga perdón. Hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. Frente a pruebas, hazme fuerte, pues débil soy. Ayúdame, oh Dios. Hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón. Seguro quiero estar en tus brazos de amor. De amor.
Amigo querido, recuerda siempre que cuando tengas que hacer una decisión en tu vida, pídele a Dios sabiduría y luego da el paso de tu decisión. No lo dejes para mañana. Para la próxima semana seguiremos escuchando los sabios consejos del pastor Daniel Ponce. El tema que nos trae será Viva sin temor. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.